El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridas y queridos radioescuchas. Está con ustedes aquí en la conducción Laura Martínez Águila en una edición más de Audiencias IMER y al frente de la Defensoría. Así que les doy la bienvenida y para recordar que estemos todas y todos en sintonía, esto se trata de un programa grabado, como lo hemos estado trabajando prácticamente en todas nuestras emisiones desde el mes de abril. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a todas las emisoras que se enlazan para que este programa llegue a todas y todos ustedes. Saludamos a la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y por supuesto la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Les compartimos nuestros medios de contacto para que si usted tiene alguna duda, queja, pregunta, sugerencia acerca de los derechos de las audiencias, ¿qué será eso? No me quedó claro cuál es mi derecho de audiencia, cómo lo puedo ejercer y si lo ejerzo después de eso, ¿qué ocurre? Nos puede mandar una nota de voz al WhatsApp 5566-9497-88, teléfono 5556-047846 y 5556-883254. Correo electrónico audiencias@imer.com.mx y nuestras redes sociales súper sencillas, usted ya se las sabe, @audienciasimer en Facebook y Twitter. El tema de hoy estará dedicado una vez más, sí, empezamos en enero con el tema de fake news y alfabetización digital, pero esta vez lo vamos a abordar de una forma bastante específica porque tenemos a nuestra invitada, quien es Carolina Montiel Navarro. Ella es comunicóloga, fue mentora del grupo de investigación sobre noticias falsas en la Universidad Panamericana y lleva adelante un proyecto sobre alfabetización en verificación de información, así como también brinda cursos y talleres sobre el tema en la Universidad Pontificia, en Casa Universitaria del Libro UNAM y en el Centro de Cultura Digital. En esta última instancia, ella coordinó el manual de guía de verificación de noticias en medios digitales y es justo esa publicación la que nos inspira a tenerla aquí. Carolina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura, buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando.
Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en Audiencias IMER para que podamos hablar de un tema que está mucho ahora en el debate en medio de la pandemia, de qué pasa con las noticias falsas. Pero en muchas ocasiones nos enfrentamos a que se utilizan términos como sinónimos. ¿Cuál es la diferencia que nos puedes aportar con esas experiencias, cursos y talleres que das, que existe entre fake news, desinformación, posverdad y rumores?
En principio, uno de los problemas que se enfrenta a nivel sociedad, porque, a ver, los talleres que yo doy y el manual que, uh-huh, que acabas de mencionar está dirigido a ciudadanos y ciudadanas de a pie, no necesariamente a periodistas, es para todos. Uno de los problemas con los que uno siempre se enfrenta, por lo menos yo como periodista, es que las personas, los ciudadanos de a pie, toman a todo como una noticia. Es exactamente lo mismo una cadena de WhatsApp, uh-huh, que una información leída en un diario de papel y una información leída en un diario digital. Es exactamente lo mismo. Nice. Entonces, eso es como uno de los primeros ítems que nosotros, que yo toco en nuestra serie. No todo es exactamente lo mismo. Una noticia en un diario debería tener un editor responsable, una fuente, uh-huh, confiable, etcétera. Una cadena de WhatsApp que me llega de mi tía no tiene una fuente confiable necesariamente, o si hay una fuente habría que verificarla, etcétera. Estamos en lo que se llama era de la posverdad, en lo que, uh-huh, las emociones pesan mucho más que los datos concretos. Claro. Esa es una de las cosas que pasa. Entonces, por ejemplo, a mí me llega una cadena de WhatsApp y me gustaría que esa información que llegó sea cierto, me entusiasma. Muy pocas veces la gente se detiene a ver si eso es cierto. Entonces, enseguida se comparte.
Claro.
Un rumor es algo que es una información que no está verificada. O sea, es una información que me llega y no está verificada y no tiene fuente confiable. Y una fake news o un proceso de desinformación, porque en realidad, a ver, le decimos fake news a todo. Y no todo es fake, no todo es news, no todo es noticia, como decía. Entonces, una pieza de información puede estar manipulada y no ser una noticia. Por ejemplo, esto que te decía de la cadena de WhatsApp. También hay información que está manipulada adrede, a propósito, una equivocación, llega uno y uno la difunde, digamos. First Draft, que son es una organización que hace algo que se llama verificación de información, a nivel mundial tiene una división de lo que es una fake news. Digamos, tiene un concepto que a mí me gusta mucho. Ellos dividen entre desinformación, es información producida a propósito, equivocada y se difunde a propósito con algún fin, información errónea. Sí, es la información que me llega a mí por equivocación y yo la difundo porque no quise verificar. Más o menos ese es el panorama.
Que si nos acabas de dar varios puntos, justo como nos da a entender la circulación que se da en los entornos digitales y que ahí apela a dos cosas. Primero, a la parte emotiva, en donde se busca una suerte de reforzamiento a lo ya sabido o a lo ya conocido. Uh-huh. Y por el otro lado está, digamos, el impacto que tiene la imagen, o lo poco reflexivas o reflexivos que a veces podemos ser en compartir algo que es como muy fácil únicamente de ver, pero no necesariamente de fijarnos en su contenido. ¿Cómo uh-huh. podemos desarrollar este tipo de habilidades para hacerle frente a algo que es casi el piloto automático en el que estamos, ¿no?, enfrentándonos en entornos digitales?
Que también me gustaría darte un par de números antes de responder de esto. Por ejemplo, si la audiencia mexicana tiene un perfil que a mí me resulta bastante interesante. 76% de la audiencia mexicana de los internautas, estoy hablando de las personas que acceden a Internet y navegan, dice, reconoce que no puede diferenciar entre información real y falsedades. Y al mismo tiempo, más del 60% de los internautas mexicanos dicen que es cada vez más complejo para ellos darse cuenta cuál es real, o sea, la forma de verificar cuál es qué información es real y qué información es falsa. Y además, el 80% de los internautas mexicanos cada vez duda más de los medios de comunicación tradicionales.
¿Verdad?
Eso es lo que pasa. Hay formas que son más complejas, que tienen que ver con herramientas de Internet que uno debería usar, que capaz hay que aprender a usar. Pero, por ejemplo, a golpe de vista, uh-huh. una de las cosas que deberíamos desarrollar es el pensamiento crítico, generar la duda. Esto es como, habría que empezar a dudar de la información que recibimos, pero como muchas veces nos la manda alguien en quien nosotros confiamos mucho, por ejemplo, no sé, un familiar, a mi mamá, a mi papá, o inclusive un maestro nuestro o algo así, nosotros decimos, me la mandó una persona de confianza, entonces ya está, y la puedo enviar. Y la verdad es que no deberíamos detenernos y empezar a dudar sobre esa información. La información falsa tiene características a golpe de vista, así, bastante notoria. O sea, en mi caso se ha hecho bastante notoria, pero, por ejemplo, tiene título que no se corresponden ni siquiera con el primer párrafo, muchas veces. Los títulos suelen tener faltas de ortografía, muchas veces, inclusive el primer párrafo. Otra cosa es que son títulos rimbombantes. Descubrieron la vacuna contra el COVID hace 2 horas, así, mirando. Por ejemplo, una cosa así. Después, muchas están acompañadas de fotografías que uno las ve y están manipuladas, o sea, están claramente manipuladas. Esas son 4 cosas que podríamos fijarnos a golpe de vista cuando recibimos una información falsa, por ejemplo, digital, digamos, así una noticia. Y muchas están alojadas en sitios que no son muy conocidos. Inclusive hay sitios espejos de diarios muy conocidos. Por ejemplo, voy a decir un diario. animalpolitico.com.tl podría ser.
Ya.
Entonces, habría que fijarse también en las URL, en las direcciones de Internet.
Y que ahí ya nos has dado varios puntos y, vamos, habilidades que se entiende por qué los resultados y las cifras que nos mencionabas al inicio resultan tan complejas para los internautas mexicanos poner atención, porque se trata de entrenar el ojo para reconocer una imagen manipulada. Quizá para ti y para mí, que estamos contaminadas de esto de formación en comunicación, decimos, ah, sí, claro, eso no se corresponde, ¿no? pero justo la atención a la falta de ortografía, a la imagen manipulada, al fijarnos en el URL, que si se corresponde, no se corresponde, es el desarrollo de mucha atención al detalle. ¿Eso cómo lo fomentan a través de los talleres?
Yo he tenido primero asistentes de todos los sabores y todos los colores, y que han ido por diferentes motivos, ¿no?
Uh-huh.
Y una de las cosas es que, o sea, por lo menos esto que acabas de decir vos, ¿no? Para mí es obvio esto de que no tienen que tener faltas de ortografía. Entonces tiene que ver con también algo que se llama alfabetización mediática digital.
Uh-huh.
Empezar a tomar en cuenta qué tipo de fuentes son confiables y qué tipo de fuentes no. Entonces ahí empezamos a revisar que, por ejemplo, hay organismos internacionales que son los que brindan la información más confiable. O empezar a saber cómo usar un buscador, cómo usar Google, por ejemplo. Entonces uh-huh. hay búsquedas refinadas en Google. Por ejemplo, si esa frase exacta fue dicha por esa persona, la pongo entre comillas y después pongo el más y después pongo su nombre. Entonces, bien. Probablemente lo pongo en el buscador de Google, hago Enter y me va a dar resultados. Y entonces yo voy a poder ver a través de estos resultados si efectivamente esa frase la dijo esa persona. Por lo menos voy a tener datos respecto de eso. Hay mucha información, uh-huh. o sea, mucha información que por ahí no podemos terminar de verificar.
Okay.
O sea, por ejemplo, podemos buscar una frase y entonces podemos encontrar que sí que se corresponde con la persona que dice el medio que dijo la frase, pero no vamos a saber nunca ciencia cierta si eso fue así porque no hay grabaciones o no hay algo así. Hay información que nosotros la ponemos como dudosa.
Exacto, y que son los niveles de la verificación. Carolina, si te parece bien, ahorita nos vamos al primer corte, el único que tiene este programa, y cuando regresemos seguimos en la línea de nuestra conversación.
Muchas gracias.
A ti y a ustedes, audiencia Cimer, quédense que seguimos hablando de esto. Como lo ven, tenemos varias habilidades a las cuales hay que entrenar como el músculo para que no caigamos en la desinformación y en compartir noticias falsas. Quédense, están en Audiencias Cimer.
La protección de los datos personales es un derecho de todas las personas, y el Estado deberá proteger los datos que hagan referencia a su vida privada o información personal, cuando se encuentren en manos de particulares o de cualquier autoridad.
Estás escuchando Audiencia Cimer. En un momento regresamos. Audiencia Cimer. Regresamos.
En México, todas las personas tenemos derecho a que nadie inspeccione, fiscalice, registre o abra nuestra correspondencia o paquetes enviados por el servicio postal o por otro tipo de comunicaciones entre particulares.
Estamos de vuelta aquí en Audiencia Cimer. Vamos a recordarles nuestros medios de contacto. Recuerden que ustedes tienen algún comentario, queja, que tenga que ver con formas de ejercer sus derechos de las audiencias o dudas sobre cómo ejercer estos derechos, pónganse en contacto con la Defensoría al WhatsApp, que es el 5566-9497-88. Ahí ustedes nos van a mandar una nota de voz con su nombre, entidad, localidad, programa, contenido al que quieran hacerse referencia. Teléfonos 5556-0478-46 y 5556-8832-54. Correo electrónico audiencias@imer.com.mx y en nuestras redes sociales con un @audienciasimer en Facebook y Twitter nos encuentran muy fácilmente. Estamos en una entrevista pregrabada para la transmisión de este programa con Carolina Montiel Navarro, y ella ha trabajado con el Centro de Cultura Digital para justamente fomentar esta cultura ciudadana de alertarnos ante las noticias falsas, cómo ir desarrollando este músculo y esta habilidad en entornos digitales, porque ya no escapamos de ellos, Carolina. Entonces, nos estamos hablando justo del desarrollo del pensamiento crítico, que es muy necesario en nuestras sociedades, pero también apuntabas en tus participaciones previas algo que es ineludible en la realidad: la falta de credibilidad a los medios tradicionales. En tu experiencia, ¿cómo son las reacciones de las personas ante esta falta de credibilidad? ¿Cómo la mencionan? ¿Y esto de qué manera impacta o facilita la circulación de noticias falsas?
Ay, es tremendo, porque de hecho una de las cosas que marca la era de la posverdad es que las instituciones están en duda, no solo los medios de comunicación, las instituciones como inclusive la medicina, lo que tiene que ver con la historia, o sea, hoy estamos dudando si la Tierra es plana o no. Entonces, hay cosas que están comprobadas que se ponen en duda, y eso es parte del marco de la era de la posverdad en lo que las noticias falsas son uno de los puntos clave. El hecho de que los medios de comunicación pierdan credibilidad hace que, o sea, pierden los medios de comunicación tradicionales credibilidad, ganan mucho terreno las noticias falsas. Por ejemplo, las redes sociales son los espacios a través de los que se difunden básicamente las noticias falsas. Uh-huh. El barómetro de confianza de Edelman dice que la audiencia mexicana se informa mayormente, más del 60% de la audiencia mexicana se informa por redes sociales, específicamente por Facebook.
Sí.
Y son las herramientas que más información falsa llevan. O sea, digamos, si hablo de un difusor de noticias falsas, la verdad es que la herramienta son las redes sociales. Entonces, esos números son súper complejos. O sea, ya no ven el diario, ven una red social. Y probablemente muchas veces ven versiones de la noticia, ni siquiera la noticia original. Y las reacciones, la verdad es que son bastante hostiles, porque bueno, hay que hacer una autocrítica ahí un poco, creo, como medios, o sea, los medios de comunicación. También no es responsabilidad de los usuarios, sino que muchos de ellos lo han ganado a pulso a esta desconfianza, la verdad. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer también, pero ahí me parece que es parte de los medios de comunicación el trabajo que hay.
Claro, y que corresponden también a las mudanzas, que los cambios que han ocurrido en la comunicación y esta forma de, no sé, como letargo en la adaptación que han tenido ante el boom de lo digital y los medios tradicionales. En esto que señalabas, por ejemplo, de estamos dudando incluso que si la Tierra es plana, que si la pandemia es un invento, es real o no, en tanta circulación uh-huh. de noticias falsas. Uh-huh. Hemos visto que hay ciertos contextos, por ejemplo, como en Brasil, en donde se están haciendo leyes para castigar y atender esta circulación de las noticias falsas. Estamos hablando que, por un lado, necesitamos, como ciudadanas, como ciudadanos, desarrollar las habilidades. Por el otro lado, ¿considerarías que es el rol de los estados, de los gobiernos, desarrollar marcos legales que sean punitivos en cierta forma? ¿O de qué manera sería la responsabilidad de los estados y de los gobiernos frente a las noticias falsas?
Yo creo que está bien que se desarrolle un marco legal, pero para mí el marco legal no sirve si no está acompañado de educación. De hecho, hay iniciativas a nivel mundial, a lo que apuntan es generar herramientas para que los jóvenes investiguen, por ejemplo, y les den contexto a las noticias, y sea parte de lo que es su consumo digital. Por ejemplo, hay uno que se llama DigiPo, que se llama Digital Polarization Initiative, algo así, que nació en el Western Kentucky University, perdón mi inglés, o algo que se llama Project Look Sharp, que nació en el colegio de Itata. Y, por ejemplo, el Project Look Sharp lo que hace es intentar incidir en que los colegios en Estados Unidos, los colegios públicos, tengan alfabetización mediática como parte de su currículum escolar. Entiendo que, por ejemplo, la agencia Lupa en Brasil tiene algo muy parecido. Y después en Italia hay algo que se llama Basta de Mentiras, no me acuerdo el nombre en italiano, que también intenta incidir en eso. O sea, yo creo que sí tenemos que tener un marco legal, pero si no sabemos cómo identificar información falsa, si nosotros lo normalizamos, que creo que lamentablemente eso está sucediendo, o sea, decimos, bueno, ya es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, sí sirve, pero no es del todo efectivo. Y una de las cosas que yo me propongo, y sobre todo a través de los talleres, es que haya una responsabilidad ciudadana al respecto. Porque, por ejemplo, yo decía que los medios de comunicación tienen que trabajar bastante para recuperar credibilidad. Creo que una de las cosas que varios medios están haciendo es tener un departamento de verificación de información, justamente. Se llama fact-checking, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es, digamos, una esperanza y una oportunidad para eso, en que recuperen su credibilidad. Pero también tiene que existir la responsabilidad ciudadana. ¿Qué información yo consumo? ¿Qué información yo difundo? Y tomar conciencia. piensa que ya nuestras acciones respecto del consumo y difusión de información no están tan aisladas. La verdad es que somos, como ciudadanos, aportamos, podemos llegar a aportar a la desinformación, a los procesos de desinformación. A mí me interesa mucho el tema de que tomemos responsabilidad ciudadana en esto y que no sea solamente responsabilidad de los medios de comunicación.
A mí me parece muy interesante ese punto que acabas de mencionar, Carolina, porque nos está llevando también a una dimensión de participación ciudadana y de esa responsabilidad que tenemos mucho por atender en nuestras sociedades latinoamericanas. No es el caso exclusivo de México, sino de este verdadero involucramiento con nuestra realidad inmediata. Y que, por ejemplo, ahí en ese sentido, te agradezco que lo hayas traído a colación, porque ¿de qué manera surge esta parcería con el Centro de Cultura Digital para justamente fomentar esta dimensión de la ciudadanía? ¿Por qué lo encontraron como tan relevante?
Mira, yo te cuento. Yo estaba trabajando en la Universidad Panamericana y estaba trabajando en el movimiento Verificado 2018 a través de la universidad. Y allí se generaban herramientas para periodistas y los talleres eran para periodistas. Y encontrando, leyendo esa información, porque básicamente fue bastante personal la búsqueda y el camino, ¿no? Una de las cosas que empecé a ver fueron este tipo de iniciativas que te comentaba, la DICIPO, el Project Flipchart y lo que pasa en Italia. Entonces, mi pregunta fue, ¿a dónde quedan los ciudadanos en esto? Porque la verdad es que, o sea, están los medios de comunicación, pero de alguna manera, ¿a dónde está la responsabilidad ciudadana? Entonces, una de las cosas, hubo una convocatoria de talleres y yo preparé el proyecto y lo aceptaron. Entonces, a partir de ahí, porque yo di el taller y mi propuesta fue que con los participantes al taller yo coordinara el manual de verificación, además teniendo no solamente la visión de algunos periodistas que fueron, sino de personas que eran sociólogos, personas que no necesariamente tenían una carrera que les interesó el taller por algo. Entonces, se hacía también con esa visión. Por supuesto, había que tener acceso a internet y manejo de alguna, así no profesional, por supuesto, sino tenían que manejar redes sociales. Ese era como uno de los requisitos, ¿no? Y una de las cosas que hizo el Centro de Cultura Digital, que yo les estoy muy agradecida, es tomar ese manual para hacer infografías para, en este contexto COVID, decirle a la gente que no cómo consumir información más saludable. Hizo, creo que, 3 infografías que están girando por el Twitter del Centro de Cultura Digital. Y están muy bien hechas, son muy sencillas de entender. Sí, por supuesto, la verificación de información tiene su complejidad, ya, como acabamos de ver. Cosas que para mí son muy sencillas por ser comunicóloga, tal vez a la gente en general le tomó un poco más de tiempo, pero yo creo que su tiempo es valioso. O sea, tomarse 10 minutos para entender un poco cómo funciona esto, 15 minutos, y dudar un poco de la información que recibo y esto, y entender si paso información falsa, puede causar tal vez algún daño inclusive, para mí es valioso ese tiempo. Entonces, así fue como nació lo del Centro de Cultura Digital.
Y que además te ha permitido un acercamiento mucho más amplio con sectores de la población que, como bien mencionabas, no tienen esta formación tan especializada como sería pensarlo en el caso de periodistas.
Totalmente, es así mismo. Sí, sí, aparte eso mismo, tienen una apertura como la población en general y eso estuvo muy bien. Este manual se hizo el año pasado y eso lo publicaron creo que en marzo de este año, marzo-abril de este año.
Sí, el PDF es una publicación súper reciente y de hecho ustedes, queridas, queridos radioescuchas, tienen la curiosidad, pueden entrar a la página del Centro de Cultura Digital porque ahí es donde ustedes lo podrán encontrar para descargarlo. Estimada Carolina Montiel Navarro, estamos ya por acabar este programa de Audiencia Cimer. La verdad es que el tiempo se nos va volando, es rapidísimo, así que yo te agradezco que hayas estado con nosotras y con nosotros aquí para compartirnos esta labor en aspectos ya mucho más claros y me atrevería a decir como muy técnicos y prácticos para el reconocimiento de las noticias falsas.
Muchas gracias, Laura, a ti y a toda tu audiencia.
A ti por habernos acompañado y a usted, querida, querido Radio Escucha, qué bueno que se quedó en esta entrevista grabada que tuvimos, así que si tienen alguna curiosidad que tenga que ver con las noticias falsas, pueden escribirnos para compartirles el material o buscarlo por ustedes y ustedes mismas y poner en práctica sus habilidades. Ponemos los agradecimientos en la producción a Lucía Bernal, José Sánchez y Caro Durán. En los controles técnicos agradecemos a Gamaliel González, En la locución mandamos un saludo a Omar Mejía, con quien seguimos en sana distancia, y en la conducción estuvo con ustedes Laura Martínez Águila, al frente de Audiencias IMER y de la Defensoría. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho, quédense en casa.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.